Bienvenidos a la sala de charlas bíblicas, la única iglesia cristiana bíblica cibernética. En este lugar nos reunimos hermanos de diferentes países para hacer estudios bíblicos y edificarnos unos a otros en la verdadera fe. Únete con nosotros para crecer en la gracia y en el conocimiento del único Dios verdadero, el Padre, y de Jesucristo, su enviado, para que andemos el único camino verdadero que nos lleva a la vida eterna. Hay un mundo mejor que está por venir y es el glorioso reino de Dios.
Buenas tardes a todos, queridos hermanos, bienvenidos a la sala de charlas bíblicas, hoy día 12 de junio de 2009. Hoy voy a compartir con vosotros un tema sobre el asunto de la fe, si la fe es un don de Dios o no es un don de Dios. Es un tema importante, ya que el sistema iglesiero se pretende hacernos creer que la fe es un don de Dios. Bien, pues vamos a demostrar con las Sagradas Escrituras que la fe no es un don de Dios, sino que es algo humano. Lo que es un don de Dios es la gracia, la misericordia de Dios. Ese es el don de Dios, pero la fe es algo humano. Esto es lo que vamos a ver hoy con las Sagradas Escrituras en el estudio bíblico que voy a compartir con vosotros. Bien, pues antes de comenzar, vamos a dar las gracias a nuestro Dios, a nuestro Padre Celestial, por haber permitido que nos reunamos aquí. De modo que alzamos nuestras manos de forma simbólica, nuestro Padre, en señal de petición, de rogativa, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Señor, nos reunimos aquí una tarde más un grupito de hermanos para estudiar las Sagradas Escrituras en esta congregación cristiana bíblica cibernética. Padre, queremos que tú nos guíes a toda la verdad, nos bendigas en esta reunión de hermanos para que todos crezcamos en la fe y en el conocimiento tuyo y de tu Hijo Jesús. Porque la vida eterna consiste en esto, en que te conozcamos a ti como el único Dios verdadero, Padre, y a tu Hijo Jesús como el enviado, el Mesías. Te pedimos, Padre, por todos aquellos que van a escuchar esta charla bíblica, si buscan la verdad, te pedimos, Padre, que les guíes a toda la verdad por medio de tu Espíritu, ya que tu palabra es la verdad, es la palabra, esta palabra profética más segura que alumbra en la oscuridad y que nos lleva a ese destino glorioso que tú nos tienes preparado, Padre. Señor, ayúdanos a andar por este camino que es el único que conduce a la vida eterna, a la salvación eterna. Es un camino estrecho, con obstáculos, pero es el único que nos llevará a la salvación. Ayúdanos a andarlo hasta que lleguemos al final, perseverando en la fe hasta el final. Por eso, por tanto, te damos las gracias, Padre, por todo. Te damos la gloria, la alabanza, la adoración por los siglos de los siglos. Amén. Bien, hermanos, pues vamos a comenzar el estudio. Pido al hermano Iván Sánchez, si eres tan amable, que luego me ayudes un poquito, que leas unos pasajes bíblicos que voy a decir.
Vale, Tito.
Vale, gracias. Entonces, el tema que voy a compartir con vosotros es el asunto de la fe. Si la fe es un don de Dios o no es un don de Dios. Mirad, el Nuevo Testamento, hermanos, habla de la fe como doctrina, una fe doctrinal, y también de la fe en Dios. Y la fe como doctrina, como cuerpo doctrinal, pues es una fe que por supuesto viene de Dios, ya que la doctrina verdadera, ¿de dónde procede? Procede de Dios, no procede de nosotros, no procede de los hombres, sino que esta fe, esta doctrina, esta fe como cuerpo doctrinal procede de Dios. Pero la Biblia también habla de la fe en Dios, que es diferente, como vamos a ver en este estudio. La fe en Dios, hermanos, es algo que sale del ser humano, la fe en Dios. Por eso es que dijo el Señor Jesús en Marcos capítulo 11, verso 22, Marcos 11, 22 dice, tened fe en Dios. Fijaos cómo dice, tened fe en Dios, tenedla nosotros. Nosotros somos los que tenemos que tener fe en Dios. Y si la fe en Dios no fuera algo que sale de nosotros, pues entonces Jesús jamás habría dicho esas palabras de tener fe en Dios. El error de muchas iglesias del sistema apóstata es sencillamente no saber diferenciar entre la fe como creencia en Dios y la fe como cuerpo doctrinal. Es decir, que cuando el Nuevo Testamento habla de la fe, tenemos que tener claro que unas veces se refiere a la fe en Dios y otras veces se refiere a la fe doctrinal. Se refiere a la sana doctrina, a la verdadera doctrina. Por eso es que el apóstol Judas Tadeo, en su epístola, dijo lo siguiente. La fe dada una sola vez a los santos. Y ahí por fe, el apóstol Judas Tadeo se estaba refiriendo ¿a qué? Pues se estaba refiriendo, evidentemente, a la enseñanza, a la verdadera doctrina. Por eso es que el apóstol Pablo dijo bien clarito que los postreros tiempos, o sea, en estos tiempos postreros, algunos apostatarían de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Así lo podemos leer en 1 Timoteo 4:1. El apóstol Pablo se estaba refiriendo, hermanos, en ese pasaje a la doctrina, a la fe como doctrina, la cual sería abandonada por los falsos cristianos. A lo largo de los siglos, en los postreros días, en los postreros tiempos, muchos falsos cristianos, muchos apóstatas abandonarían esta enseñanza, esta doctrina, esta fe. Mirad, si la fe en Dios, no estoy refiriéndome a la fe como cuerpo doctrinal, sino a la fe en Dios, si esta fuera un don, un regalo de Dios, un don de Dios, como enseña el sistema iglesiero, entonces todos los millones de ateos e incrédulos que se condenarán en el futuro podrían perfectamente reprochar con justicia a Dios diciendo que Dios no les quiso dar a ellos el don, el regalo de la fe, el don de la fe, y que por lo tanto pues ellos no tendrían ninguna culpa y por lo tanto no merecerían ser condenados. Por ejemplo, en la película esta que han estrenado del Ángeles y Demonios, esto ayer os lo decía, hay una secuencia donde un jerarca del romanismo, del papismo, un cardenal le pregunta al protagonista de la película si él cree en Dios, y entonces el protagonista dice que no cree en Dios porque Dios no le ha dado ese don, el don de la fe. Bueno, pues eso es totalmente falso, eso es un absoluto disparate, ya que ese tipo de fe, esa creencia en Dios, no es un don de Dios, es algo que podemos tener cualquier ser humano. Y aquellos que no tienen fe en Dios, que no creen en Dios, es sencillamente pues porque no les da la gana creer, porque no quieren creer, no porque Dios no les quiera dar la fe. Dios no niega la fe a nadie. El ser humano que se condenará, los seres humanos que se condenarán al lago de fuego por incredulidad, no es porque Dios no les quisiera dar fe, les quisiera dar la fe, sino sencillamente porque no quisieron creer. Ellos rechazaron voluntariamente creer y por lo tanto se condenarán. Y es que si la fe, hermanos, fuera un don de Dios, fuera un regalo de Dios, pues entonces todos esos millones de personas ateas, incrédulas, que se condenarán al lago de fuego, como he dicho antes, podrían entonces reprochar a Dios diciéndoles que no les quiso dar a ellos la fe, el don de la fe, y que por lo tanto no tienen ninguna culpa. Mirad, el Nuevo Testamento El Nuevo Testamento también hace una diferencia entre el don de fe y la fe en Dios. Repito, el Nuevo Testamento hace una diferencia entre el don de fe y la fe en Dios. Son dos cosas diferentes. El don de fe, hermanos, es uno de los dones del Espíritu de Dios. Mira, vamos a leerlo. Se encuentra en 1 Corintios capítulo 12, versos 8 y 9, que dice lo siguiente. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, a otro fe, por el mismo Espíritu. Fijaos cómo a cierto tipo de hermanos, de personas, Dios les da una fe especial, les da este tipo de don. Y este tipo de don, hermanos, este don de fe, es dada por Dios solamente a algunos cristianos, no a todos los cristianos. Como bien dice, claro, pues este pasaje que acabo de leer, este pasaje de Pablo, a este, a otro, a este, a otro, es un tipo de fe que solamente da Dios a ciertas personas. Por lo tanto, hermanos, no se está refiriendo a la fe en Dios que nosotros podemos tener. Este tipo de don de fe, este don de fe, hermanos, repito, no se refiere a la fe en Dios que todos los seres humanos podemos tener, sino que se está refiriendo a un don especial, a un regalo de Dios que el Señor da a algunos cristianos en circunstancias especiales. Como sucede con el don de sabiduría, por ejemplo, o la palabra de ciencia. Sin embargo, la fe en Dios, hermanos, la fe en Dios es algo muy diferente. Esta fe en Dios procede del ser humano. Procede del ser humano. La tenemos nosotros. La podemos tener nosotros. Y es el medio por el cual recibimos la gracia, la misericordia de Dios. Tal como dijo, por ejemplo, el apóstol Pablo en este importantísimo pasaje que vamos a leer, se encuentra en Efesios, capítulo 2, versos 8 y 9. Vamos a leerlo y vamos a poner mucha atención a este pasaje. Efesios 2, versos 8 y 9, que dice así. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Mira, fijaos bien en este pasaje de Pablo. Aparentemente este texto de Pablo dice que el don de Dios es la fe, pero no es así. El don de Dios es solamente su gracia, su misericordia. Por eso es que dice, por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto, es decir, la gracia, la misericordia de Dios, no es de vosotros, sino que es un regalo de Dios, es un don de Dios. Lo que Dios nos ha regalado es su misericordia, su gracia. Y esa misericordia, esa gracia de Dios, ¿cómo la recibimos? Pues la recibimos por medio de la fe, por medio de nuestra fe. Somos nosotros, hermanos, los que creemos y recibimos ese don de Dios que es su misericordia. La fe es nuestra, la fe es de los seres humanos, pero la gracia o don es de Dios, del Dios Padre. Repito, la fe es nuestra, sin embargo, la gracia o don procede de Dios, es de Dios. Y ahora, hermanos, lo vamos a ver de forma mucho más clara en estos pasajes de las Escrituras que nos va a leer el hermano Iván Sánchez. Vamos a ver cómo la Escritura, que ese don de Dios es únicamente su gracia y no la fe en Dios. Repito, ese don de Dios es únicamente su gracia, su misericordia y no la fe en Dios. Vamos a leer los siguientes pasajes. El primer pasaje se encuentra en Romanos, capítulo 5, versos 15 y 16. Romanos 5, versos 15 y 16, hermano Iván, si eres tan amable, Iván Sánchez, si lo puedes leer.
En cambio, el regalo de Dios no tiene comparación con el pecado de Adán. Lo que mucha gente recibió por culpa de un solo hombre fue la muerte. En cambio, lo que mucha gente recibió por el generoso amor de Dios fue el regalo de la vida gracias a un solo hombre, Jesucristo.
Muy bien, hermano. Bueno, él lo está leyendo en la versión de los Testigos de Jehová, del Jehovismo Atalayado, la versión del Nuevo Mundo. Vamos a leerlo, lo voy a leer yo ahora otra vez, en la versión en Reina Valera, que es la que más conocemos, que dice lo siguiente. Pero el don no fue como la transgresión. Porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios, por la gracia de un hombre, Jesús, Jesucristo. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don, fijaos, el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Bien, el otro pasaje que vamos a leer, puedes leer, hermano Iván, es Efesios capítulo 3, versos 6 y 7. Efesios 3, 6 y 7.
Que por vía de una revelación se me dio a conocer el secreto sagrado, así como escribí antes con brevedad.
No, hermano Iván, no sé, ese es Efesios capítulo 3, versos 6 y 7. ¿Es ese pasaje? Creo que no.
No.
Es capítulo 3, versos 6 y 7.
A saber, que gente de las naciones pudieran ser coherederos y miembros del cuerpo y participantes con nosotros de la promesa en unión con Cristo Jesús mediante las buenas nuevas. Llegué a ser ministro de estas conforme a la dádiva gratuita de la bondad inmerecida de Dios que me fue dada según la manera como opera su poder.
Muy bien, gracias, hermano. Bueno, lo ha leído en la versión del Nuevo Mundo. Lo voy a leer yo ahora en la versión Reina Valera, que es la que tenemos generalmente, que dice así: que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en el Señor Jesús por medio de la buena noticia, de la cual yo fui hecho ministro. Y fijaos lo que dice ahora: por el don de la gracia de Dios, el don de la gracia de Dios que me ha sido dado por la operación de su poder. Fijaos que dice el don de la gracia de Dios, no dice el don de la fe, sino el don de la gracia de Dios, de la misericordia de Dios. El siguiente pasaje voy a leer ahora, Efesios capítulo 4, verso 7. Efesios 4, 7, que dice lo siguiente: pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Del don de Cristo. Fijaos, hermanos, fijaos en estos pasajes que hemos leído. En ellos se dice bien clarito que el don de Dios es la gracia de Dios. Es decir, es su misericordia. Misericordia que vino a nosotros a través de su Hijo Jesús. Nosotros, hermanos, somos salvos, o mejor, seremos salvos por esa misericordia de Dios, por esa gracia de Dios, tal como dice Efesios 2, 8, 9, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. El don de Dios es la misericordia de Dios. Y estos pasajes de Pablo, hermanos, no dicen por ninguna parte que el don de Dios sea la fe, sino que, repito, es la gracia o misericordia de Dios. La fe es sencillamente el medio humano, repito, la fe es el medio humano que nosotros tenemos para aceptar o recibir esa gracia de Dios, esa misericordia de Dios. Por eso es que cuando el Señor Jesús dijo tened fe en Dios, lo que estaba diciendo es que recibamos por fe esa gracia o misericordia de Dios. Y para entender esto mejor voy a poner un ejemplo, un símil. La gracia de Dios sería, por ejemplo, como un vaso de agua fresca, un vaso de agua pura, agua fría, que alguien nos da, que alguien nos regala. Y nosotros estamos sedientos, entonces nosotros estiramos el brazo para coger con nuestra mano ese vaso de agua fría. Esa decisión, esa acción de estirar nuestro brazo para tomar ese vaso de agua fresca y poder saciar nuestra sed, sería sencillamente nuestra fe. Es nuestra fe. El don viene de Dios, repito, el don viene de Dios y la fe sale de nosotros. Por lo tanto, los que se condenen, hermanos, los que se condenen en el futuro al lago de fuego, la muerte segunda, no es porque Dios les negara la fe, y Dios quisiera que se condenaran. Dios no quiere que nadie se condene. Dios quiere que todos se arrepientan, procedan al arrepentimiento. Entonces, repito, hermanos, Dios no quiere que nadie se condene, sino que todos procedan al arrepentimiento. Los que se condenen al lago de fuego es sencillamente por incredulidad, porque ellos no quisieron tener fe en Dios, no quisieron creer. no quisieron alargar su mano, no quisieron tener fe para tomar del agua espiritual, de ese agua fresca, pura, de ese agua de la vida, que Dios, el Señor, por medio de Jesús, nos da gratuitamente. El agua de la vida que el Señor nos da gratuitamente. Por eso es que en Apocalipsis 22, 17, fijaos lo que dice: el que tiene sed, venga, y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Sin embargo, el diablo, hermano, Satanás, pues ha deformado esta doctrina verdadera, ha deformado esta sana doctrina y ha engañado a muchos iglesieros, especialmente pues a muchos protestantes, calvinistas, diciendo, por ejemplo, que la fe en Dios es algo que Dios da solamente a algunos y se la niega a otros. Esto es una monstruosa doctrina, esto es una doctrina de demonios. Si esa doctrina fuera verdadera, hermanos, entonces, por ejemplo, los ateos que se condenen por incredulidad, pues podrán acusar con razón a Dios diciendo que Él no les quiso dar el don de la fe para ser salvos. Por lo tanto, hermanos, esos ateos incrédulos no tendrían ninguna culpa de su condenación, ya que la culpa sería solamente de Dios por no haberles querido dar el don de la fe. Por lo tanto, hermanos, esa doctrina de que la fe en Dios es un don en que Dios da a algunos y se la niega a otros es sencillamente una monstruosa doctrina de demonios. Es una espantosa mentira absolutamente contraria al amor de Dios, a su justicia. Es opuesta al verdadero evangelio de la gracia de Dios. Quien no tiene fe en Dios, hermanos, es sencillamente porque no le da la gana tener fe en Dios. Él no quiere creer en Dios ni en el evangelio y, por lo tanto, la culpa de su incredulidad recae solamente en él mismo, no en Dios, no en Dios. Y ya para terminar este estudio bíblico, hermanos, alguno seguramente pues citará este pasaje del apóstol Pablo, que se encuentra en Hebreos capítulo 12 verso 2 y que dice lo siguiente: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Pues alguno dirá que, según este pasaje de Hebreos, Jesús es quien produce la fe en Dios. Porque dice el pasaje de Hebreos, dice, el autor y consumador de la fe. Pues no, señor. ¿A qué fe se está refiriendo? Pues ya hemos visto, hermanos, que existe la fe en Dios y la fe doctrinal, la fe como cuerpo doctrinal. Por ejemplo, la palabra fe, que aparece en 1 Timoteo 4:1 y en otros pasajes del Nuevo Testamento, se refiere a la verdadera doctrina. Los apóstatas se apartarían de la fe, es decir, se apartarían de la verdadera doctrina enseñada por Jesús y por sus apóstoles para creer y enseñar doctrinas de demonios, como por ejemplo la falsa doctrina esta del dios trino, del falso dios trino, o la doctrina de la inmortalidad del alma, o la del pretribulacionismo, etc. Pues, hermanos, la palabra fe tiene el mismo significado ahí, en ese pasaje de Hebreos capítulo 12, verso 2. Tiene el mismo significado. Sencillamente, este pasaje de Hebreos, hermanos, se refiere a la fe como doctrina procedente de Dios. La fe como doctrina procede de Dios. Es el Señor Jesús el autor de esta fe, porque es el Señor Jesús, hermanos, quien introdujo la verdadera doctrina del Dios Padre en el mundo. Repito, fue el Señor Jesús, el Hijo de Dios, quien introdujo la verdadera doctrina del Dios Padre en el mundo. Vamos a leerlo, vamos a leer en un pasaje importante, que es en Juan capítulo 7, versos 16 y 17, y que dice lo siguiente: Jesús le respondió y dijo: mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. La doctrina de Jesús no era suya, sino que era del Padre, del Dios Padre que le envió. El que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Por lo tanto, hermanos, y ya para terminar, es el Señor Jesús quien introdujo esta doctrina, esta verdadera doctrina de Dios, la introdujo en el mundo, y quien también la consumará. Es Él quien la consumará. Es Jesús quien la llevará hasta el final, haciendo que todo se cumpla, que todo lo que está en la palabra de Dios, la palabra profética, llegue a su cumplimiento, porque todas las promesas de Dios, todas las profecías de Dios que se encuentran en las Sagradas Escrituras, se cumplirán y se consumarán. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Entonces, las profecías, estas promesas de Dios, se van a cumplir, se cumplirán y entonces se consumarán. Por eso es que dice ese pasaje de Hebreos que el Señor Jesús es el autor y el consumador de la fe, el que esta fe la llevará hasta el final. Esta fe que creemos, esta doctrina que creemos, el Señor la consumará, la llevará al cumplimiento final, al cumplimiento final, cuando venga el nuevo cielo y la nueva tierra y la capital del universo, la nueva Jerusalén, pues descienda a esa nueva tierra, a ese nuevo planeta. Bien, pues este es el tema que quería compartir con vosotros, hermanos. Si tenéis algo, algún comentario, alguna pregunta, pues ya podéis activar los micrófonos y podéis hablar, hermanos.
Sí, yo quería comentar.
Adelante, Envi.
Sobre el tema de la fe, este es muy interesante, este estudio, esta charla que diste. Y efectivamente hace diferenciar a las personas las dos clases de fe. Una es la fe en Dios, el creer en Dios, que muchas veces esa fe la gente, las personas la pueden recibir. A lo mejor nunca habían pensado en Dios, estaban distraídos o entretenidos en otras cosas y nunca se habían parado a pensar en Dios. Y esa fe pues puede seguir al oído, como dice en Romanos, la fe sigue al oído. Al oído. Entonces es importante que las personas que a lo mejor no tienen una concepción muy clara de Dios, que no creen mucho en Dios, pues que también sepan escuchar. Lo mismo que les gusta a lo mejor escuchar acerca del fútbol o de los toros o de cualquier cosa que les pueda gustar escuchar, pues a veces también es interesante escuchar acerca de Dios, acerca de su palabra, porque dice que la fe sigue al oído. Una de las maneras que Dios tiene de que las personas adquieran fe y puedan llegar a creer y tener esa confianza en Dios y en Jesucristo es a través de que esas personas quieran escuchar. La Biblia cuando dice que la fe no es posesión de todos, se puede referir a que no todo el mundo pues a lo mejor ha querido oír o escuchar o no han querido prestar atención o sencillamente no ha sabido a valorar o apreciar lo que Dios está haciendo constantemente por nosotros. Entonces, a lo mejor no tienen ese sentido de aprecio o ese sentido de la justicia, de las cosas buenas o malas. Entonces, como dice muy bien la Biblia, están como un poco perdidos, ¿no? Pero lo que sí está claro es que la voluntad de Dios es que la gente pueda adquirir esa fe y tenga esa fe. Por eso Él hace que su palabra pues sea predicada por todo el mundo, sea predicada por todos los rincones de la tierra. La sabiduría dice que está en las calles, está en todos los sitios dando sus voces, la sabiduría, las cosas de Dios. Y Dios quiere que la gente se salve, que lleguen a tener esa confianza en Él, que lleguen a tener esa fe. Y lo que exhorta a la gente es a que quieran escuchar, a que quieran aprender. Y Dios además, es como habíamos comentado ayer un poco en la charla, es un poco como el sol, ¿no? Cuando ve que una persona está receptiva, como se ha visto en muchos ejemplos de la Biblia, Dios puede decir que a lo mejor una persona que es de corazón sincero, pues Dios le abra el corazón y le abra el entendimiento para que pueda entender, para que pueda captar y así esta persona pues adquiera esa fe, esa confianza en Dios que le permita progresar espiritualmente y alcanzar la salvación y alcanzar pues cosas buenas espiritualmente, hablando. Pues eso es un poquito lo que quiero comentar, paso palabra.
Gracias, hermano Envi. Muy bien, efectivamente, muy bien. Efectivamente, estoy leyendo en el chat aquí en el hermano Ángel. Nosotros mismos, efectivamente, somos los que decidimos creer. O sea, la fe es algo humano, es algo que procede de nosotros, la fe. La fe como creencia en Dios, me estoy refiriendo, ¿eh? No confundirla con la fe como doctrina, como cuerpo doctrinal, como he explicado bien claro en el estudio bíblico. Entonces, la fe procede de nosotros, es como dijo Jesús, tener fe en Dios. Si la fe no procediera de nosotros, ¿por qué dijo Jesús tener fe en Dios? La fe procede de los seres humanos. Es como ya puse el ejemplo en el estudio bíblico, tú extiendes tu brazo, extiendes la mano para coger un vaso de agua fría para saciar tu sed. Esa acción de estirar el brazo para coger el vaso de agua, eso es nuestra fe, eso es la fe. Y el regalo de Dios, el don de Dios, ¿cuál es? Pues es el vaso de agua fría que sacia nuestra sed. Ese es el don de Dios, esa es la gracia, la misericordia de Dios. Pero la fe es algo nuestro, es la decisión de extender el brazo para recoger, para recibir la misericordia, el regalo de Dios, que es la vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, somos salvos por medio de la fe. La fe es el medio, la herramienta, el medio por el cual recibimos la misericordia, la gracia de Dios. Recordad ese pasaje, bueno que lo memoricéis, Efesios capítulo 2, versos 8 y 9, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. ¿Qué es el don de Dios? ¿Cuál es el don de Dios? Pues es la gracia de Dios. Es esa misericordia de Dios, la cual recibimos por medio de la fe. Entonces, ¿qué es lo que ocurre en el sistema iglesiero? ¿Qué es lo que pasa en las iglesias? Pues que muchas iglesias de la cristiandad apóstata enseñan que la fe es un don de Dios. Yo no creo en Dios porque Dios no me ha dado ese don. Entonces le echan la culpa a Dios de no tener fe, de no creer en Dios. ¿Qué es lo que ocurre, por ejemplo, en esa película, en esa secuencia de Ángeles y Demonios, donde el Illuminati este, el actor este, que es un Illuminati masón, pues dice que él no cree en Dios, no cree en Dios porque Dios no le ha dado la fe? Entonces eso es absolutamente falso, eso es mentira. Si él no cree en Dios es sencillamente porque no le da la gana creer, porque no quiere creer. Los que se condenen por incredulidad es sencillamente porque no quisieron creer en Dios y no porque Dios no les quisiera dar la fe. Dios ha entregado a su Hijo, nos ha dado su misericordia porque Dios quiere que todos seamos salvos y vengamos al conocimiento de la verdad. Dios no quiere que nadie se arrepienta, sino que todos lleguen al conocimiento de la verdad y se salven. Pero solamente se van a salvar aquellos que ejercieron fe, aquellos que extendieron su brazo para recibir, para recoger ese vaso de agua de vida. El que tenga sed, venga a mí y beba. Aquellos que tomaron esa decisión de ir a Jesús para tomar de esa fuente del agua de la vida, pues recibirán la vida eterna al final, recibirán la salvación. Bien, si algún hermano quiere aportar alguna cosa.
¿Tito?
Sí, adelante, hermana. Un momentito, hermana. A ver, Envi, si eres tan amable, silencia el micrófono, que lo tienes activado. Sí, adelante, hermana Nidia.
Sí, Tito, buenas tardes a todos.
Buenas tardes.
Aquí perdón, esto es este versículo que coloqué aquí, es Tito 6:21, la cual profesando algunos se desviaron de la fe. La gracia sea contigo, amén. En ese versículo dice que algunos se desviaron de la fe. Yo creo que cuando Dios da algo, permanece. Creo que cuando Dios da algo, pues uno ni se desvía ni tampoco lo pierde. Entonces, pues ahí creo que confirma un poco lo que tú dices, que la fe es nuestra. Es decir, el hecho de creer en Dios es solo nuestra, es parte de nosotros, y Dios nos da su gracia, la gracia, para que creamos en Él. Es bien, el ejemplo que tú das de estirar el brazo, el hecho de estirar el brazo, esa es la fe. Me parece muy buen ejemplo, Tito.
Así es. Lo que pasa, hermana Nidia, es que en ese pasaje que has leído, cuando dice que se desviaron de la fe, hermana, se está refiriendo a la fe doctrinal, a la verdadera doctrina. Se han desviado de la sana doctrina, de la verdadera doctrina, se han apartado de la verdad, de la verdadera doctrina, y eso es a lo que se refiere Pablo cuando dice que se han desviado de la fe. Entonces se está refiriendo a la fe doctrinal. Tenemos que saber diferenciar entre la fe doctrinal, la fe como cuerpo doctrinal, y la fe en Dios. Son dos cosas diferentes, son dos tipos de fe diferentes. Entonces a eso es a lo que se refiere Pablo, que esos se desviaron de la fe, se apartaron, se desviaron de la verdad, pues enseñando, pues como dice en otro pasaje, doctrina de demonios. Apostatarán de la fe escuchando a espíritus engañadores y a doctrina de demonios. ¿Qué es eso de apostatar de la fe? Pues es sencillamente apartarse de la verdadera doctrina. Aquellos que predican doctrina de demonios, como el pretribulacionismo, el trinitarismo, los sufrimientos eternos en el infierno, pues son apóstatas de la fe, se han apartado de la fe, se han desviado de la fe. Esos son los llamados apóstatas de la fe. A ver, en el chat estaba pidiendo la palabra al hermano Antonio. En el chat.
Adelante, gracias, hermano. Gracias. Bueno, quería comentar un versículo conocido mundialmente, que es Juan capítulo 3, verso 16. Y ese texto tal vez nos pueda traer más luz a lo que estamos tratando. Me parece muy, muy importante el tema que se está tratando y la diferencia que hay entre la fe doctrinal. Me parece que este texto, Juan 3:16, revela un poco algo de esto. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y dice, para que todo aquel que en él cree, eso es algo voluntario. Eso no es un, llamémoslo así, es ese creer en el Hijo de Dios no es algo impuesto obligatoriamente por Dios, porque de ser así, significaría que Dios está eligiendo a algunos para que crean en Jesús y a otros sencillamente los está eligiendo para que no crean. Sin embargo, aquí dice, para que todo aquel que en él crea, y de tal manera amó Dios al mundo, a todo el mundo, a todos. Entonces, para que todo aquel que en él cree, aquí nos revela lo que tu hermano Tito estás compartiendo, que es una fe personal, una fe de cada uno de los seres humanos, podemos decidir voluntariamente creer o no creer. Es cierto que Dios toca la puerta de los corazones de toda la humanidad, de todo ser humano. Podemos observar ese toque a nuestros corazones a través de la naturaleza, a través de la circunstancia, a través de cada bendición que nosotros podemos apreciar. Dios está tocando, Dios está llamando a la puerta, pero nosotros, cada uno de nosotros, decidimos en abrir o no abrir la puerta. Nosotros decidimos en creer o no creer en Jesús como el Hijo de Dios. Cada uno de nosotros decidimos creer. Y otro pasaje que quiero comentar es en Lucas capítulo 18, me parece muy interesante, porque allí hay una sanidad de un hombre, y me gustaría compartir este pasaje con ustedes, porque me parece sumamente interesante apreciar algunos versos de allí. Lucas capítulo 18, del verso 35 en adelante. Dice así: aconteció que acercándose Jesús a Jericó, un ciego estaba sentado junto al camino mendigando, y al oír a la multitud que pasaba, preguntó qué era aquello, y le dijeron que pasaba Jesús Nazareno. Entonces dio voces diciendo: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Y los que iban delante le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Jesús entonces, deteniéndose, mandó traerle a su presencia, y cuando llegó le preguntó, diciendo: ¿qué quieres que te haga? Y él dijo: Señor, que reciba la vista. Jesús le dijo: recíbela, tu fe te ha salvado. Tu fe, le dice al hombre. Y vemos, si analizamos con detención el pasaje, es el hombre, es el ciego, el que insiste primero en preguntar. Él es ciego, por lo tanto no está viendo absolutamente nada, pero está captando que algo está pasando, y él pregunta, se interesa y comienza a gritar, y aunque le hacen callar, él insiste pidiendo misericordia. Y luego Jesús le dice: tu fe te ha salvado. La fe de aquel hombre, así como la fe de cada uno que podemos, cada uno de nosotros tenemos fe, por eso estamos siguiendo a Jesús, cada uno de nosotros, pero eso es algo voluntario, es algo personal, no es una imposición de parte de Dios. Paso palabra, hermano.
Muy bien, gracias hermano Antonio, totalmente de acuerdo, correcto, efectivamente, es tu fe te ha sanado, tu fe te ha salvado, es la fe es del ser humano, la fe es humana. Otro pasaje parecido, por ejemplo, lo acaba de poner hace un rato la hermana Nidia aquí en el chat, que es en Mateo 17:20, también es muy parecido al que tú has citado, hermano Antonio, dice, Jesús le dijo, por vuestra poca fe, vuestra, fijaos, la fe es humana, es nuestra. Por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuvierais fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. Si tuvierais fe, ¿quién vosotros? La fe es nuestra. Nosotros tenemos la facultad de tener esa fe. Podemos tenerla si decidimos tenerla, si decidimos creer en Dios. Entonces, es como el texto que has citado, el famoso pasaje de Juan 3:16, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Para todo aquel que cree en Dios no se pierda. Entonces, es la fe en Dios a la que se refiere, que es muy diferente a la fe doctrinal. La fe doctrinal, la fe como cuerpo doctrinal, es diferente. No debemos confundirla. Entonces muchos no entienden bien esto y lo confunden, la fe doctrinal, con la fe en Dios. Repito, hermanos, la fe en Dios es de los hombres, es humana. La fe como doctrina es de Dios, procede de Dios, a través de Jesucristo. Sencillamente, eso es lo que enseña muy claramente la Biblia y especialmente el Nuevo Testamento. Que la fe como doctrina procede de Dios, la trajo el Señor Jesús. Y la fe, la creencia en Dios, creer en Dios, es algo humano, sencillamente, que la podemos tener cualquier ser humano. Y aquellos que dicen que no tienen fe porque Dios no les ha dado el don de la fe, sencillamente pues están mintiendo. Los que no tienen fe en Dios, los que no creen en Dios, es sencillamente porque no les da la gana creer en Dios. No quieren ejercer fe, sencillamente.
Sí, yo quería comentar que está muy bien lo que dijo el hermano Antonio, ¿no? O sea, que son, además son pasajes súper preciosos, son pasajes muy motivadores, nos muestran claramente el amor, la misericordia, la ternura, cómo Jesucristo era una persona que se compadecía de la gente, eso es una muestra de amor, de ternura, se paraba con la gente, se interesaba en ella, aunque aquellas personas todas que le rodeaban aquel pobre ciego que decían que no molestase, que no siguiera clamando, él clamaba más y más. Porque él creía, realmente creía, tenía fe en que Dios lo podía curar, le podía nada más y nada menos que quitarle su ceguera. O sea, porque él no le pidió una cosa cualquiera, le pidió que si él quería, que le podía quitar su ceguera, le podía devolver la vista. O sea, hay que pensar bien en lo que estamos hablando, lo que estamos diciendo. Es una cosa, hay que ponerse en lugar de aquella persona que estaba ciega, que nunca había visto nada, y él creía firmemente en que Cristo le podía devolver la vista, y lo que estaba pidiendo y por lo que gritaba, aunque todo el mundo se poniera, era por eso, porque él creía que Cristo le podía devolver la vista y de hecho pues se la devolvió. De hecho le devolvió la vista, o sea, le dijo, sí quiero, ¿cómo no te voy a devolver la vista? O sea, se muestra el amor, la misericordia de Dios. Y la Biblia está hablando siempre un poquito en esa terminología, ¿no? Cómo Dios quiere que la gente crea en él. Que la gente tenga fe, creer en mí, o sea, yo os he dado a mi hijo Jesucristo, o sea, tenéis una prueba grande, la resurrección. Jesucristo murió, estuvo enterrado por 3 días, y cuando fue resucitado, al tercer día se levantó. Esto sería conocido por todo el mundo, por todos los rincones de la tierra saben que Jesucristo fue levantado al tercer día, lo sabe toda la humanidad, lo saben hasta, yo qué sé, yo creo que hasta los que viven ahí en las montañas de Lichuchú, porque Dios dice que es una cosa que él dio como prueba, como garantía, para que todo el mundo supiese que sería levantado, Jesucristo sería levantado. Y bueno, si las personas leyéramos la Biblia, pues nos daremos cuenta que las grandes promesas de Dios, como la resurrección de los muertos, la vida eterna, esas promesas grandiosas de Dios, son cosas que Dios en momentos determinados hasta ha jurado o ha prometido por sí mismo, ha jurado, ha prometido hasta por su propio nombre, que las va a cumplir, que las va a realizar, o sea, que la vida que estamos viviendo no es todo cuanto hay, que la vida no se acaba con la muerte, que va a haber una vida eterna, que vamos a poder vivir eternamente, donde no existe el tiempo ni el espacio, es un vivir toda la eternidad bajo la gloria, las gloriosas bendiciones de Dios.
Y eso él lo promete, lo jura por su propio nombre en la Biblia. Y es más, o sea, por ejemplo, en 1 de Juan capítulo 5, Dios dice que hasta le parece mal que la gente no crea. Que las personas que tienen fe en su Hijo Jesucristo tienen esa vida eterna y le parece mal, porque dicen que es como si hicieran a Dios mentiroso. Es como si una persona va a trabajar a una fábrica y dice, bueno, yo pues sí, usted está contratado, va a trabajar en esta fábrica. Ah, muy bien, estupenda. Y mire, le vamos a pagar al mes, pues yo qué sé, 1.200 euros o 3.000 euros, lo que sea, ¿no? Y ahora salta el empleado y dice, ah, pues no le creo, no le creo. Pues qué diría el jefe de la empresa, o sea, le parecería absurdo, ¿no? O sea, hasta le podría parecer mal, o sea, que no le creas, o sea, la promesa que da Dios es a la gente que le obedece es que les va a dar la vida eterna, vamos, la vida eterna es una promesa grande, maravillosa. Nosotros tenemos que creer, que ejercer fe. Dios dice que hasta le parece mal que la gente no se lo crea, es como si dijeran que Dios es mentiroso, o sea, le hacen a Dios mentiroso, es como si hicieran a Dios mentiroso. Si es un testimonio que Dios mismo como testigo, él mismo se pone como testigo y que él mismo ha dado a la humanidad, pues no es bonito, ¿acaso? ¿No es una cosa bonita, grande, tener esta fe, ejercer esta fe, creer de verdad en Dios, en nuestro Padre Celestial que nos ha dado tantas pruebas y tantos motivos para que creamos en Él? Y nos está prometiendo cosas maravillosas, no son cosas malas, son cosas maravillosas, que Él tiene cosas muy grandes, muy maravillosas para los humanos. Y por eso Él nos ama, por eso nos ha dado pruebas incluso mediante su Hijo, el cual murió para que nosotros pudiéramos obtener todas esas promesas maravillosas que Dios quiere para nosotros. Por eso que es muy bonito y es muy importante que la gente pues también quieran ejercer esta fe y quieran creer en Dios y ponerse del lado de Él para hacer su voluntad.
Muy bien, paso palabra. Muy bien, Envi, gracias. Mira, quiero leer otra vez de nuevo este versículo, este pasaje que hemos leído antes en el estudio bíblico, es en Efesios capítulo 3, versos 6 y 7, porque tiene una enseñanza impresionante este texto. Estas palabras del apóstol Pablo dicen lo siguiente: que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio de la buena noticia, de la cual yo fui hecho ministro, por el don de la gracia de Dios, que me ha sido dado según la operación de su poder. Fijaos cómo está hablando del don de la gracia de Dios, no el don de la fe, no el don de la fe, sino el don de la gracia de Dios, de la misericordia de Dios. El don de Dios es su misericordia, esa misericordia que demostró pues entregando a su único Hijo, a Jesús, para dar su vida por nosotros y para rescatarnos, para redimirnos de este presente siglo malo. Que los gentiles pues son coherederos y miembros de este mismo cuerpo, que como sabéis es la Iglesia, es el cuerpo de Cristo, y somos copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio, por medio de la buena noticia, de la cual el apóstol Pablo pues fue hecho ministro, por medio de esta buena noticia, de este mensaje de salvación, de que vamos a heredar el reino de Dios en el futuro, cuando Cristo venga en gloria. Eso es parte del Evangelio, de la buena noticia, que como sabemos todos, pues está centrada en la muerte y resurrección de Jesús, en el arrepentimiento y en el perdón de los pecados. Pues bien, esa vida eterna que tenemos por medio de Jesús, pues la vamos a heredar, la vamos a recibir en el siglo venidero, cuando el Señor venga por segunda vez. Ese es el centro del Evangelio, hermanos. Y ese es el don, dice que fue hecho el apóstol Pablo ministro por el don de la gracia de Dios, que le ha sido dado según la operación de su poder, del poder de Dios, evidentemente. Es el don de su gracia, el don de la gracia de Dios. Por lo tanto, cuando os digan por ahí que la fe es un don de Dios, que el don de Dios es la fe, pues no es cierto. El don de Dios es su gracia, es su misericordia. Eso es lo que tenemos que responder pues a todos aquellos que enseñen que la fe es un don de Dios. La fe no es un don de Dios, repito, la fe es algo humano. Lo que sí es un don de Dios es la fe como doctrina, como cuerpo doctrinal. Por lo tanto, cuando decimos que la fe es un don de Dios, tenemos que aclarar, tenemos que especificar que nos estamos refiriendo a la fe como doctrina, que procede de Dios, evidentemente. Esa sí que es una fe que procede de Dios, una fe como cuerpo doctrinal. Pero la fe como creencia en Dios, como fe en Dios, es humana, es humana. Lo que es de Dios es su misericordia, es su don, el don que derramó a través de su Hijo Jesús. A ver, el hermano Aarón está pidiendo palabra en el chat.
Hermano Tito, gracias.
De nada, hermano.
Saludo a ti y a todos los hermanos en la charla. tengo un comentario y una pregunta, a ver si me puedo recordar de las dos. El comentario acerca de la fe es que yo estaba pensando ahora que Jesús, antes de morir, él se aparecía a muchos, iba por los pueblos, por medio de gente y se aparecía y dejaba que muchos lo vieran. Ya sabemos de la cuando él hizo el milagro de los peces y de los panes y fueron a miles y también bueno, eso y bueno, muchas otras cosas más, que él se apareció a multitudes. Ahora, después de él haber resucitado, murió y después de haber resucitado, se le apareció a sus discípulos y a otra gente más también, pero no a tantos. Estaba leyendo un versículo que mi mamá me mostró y dice que él se apareció a un poco más de 500 hermanos después de haber resucitado. Yo estaba pensando por qué a lo mejor él se apareció a menos después de haber resucitado y no a la misma cantidad. Quizás es lo que yo pienso ahora, una opinión, que a lo mejor él quería que la gente creyera que realmente resucitó y se tenía que aparecerle a algunos para que ellos dieran a voz y un testimonio de que realmente había resucitado. Para los demás que no lo vieron, era su fe simplemente creer o no creer. Usted dijo que la fe es ser humana y que si uno quiere creer, cree, y si no quiere creer, no cree. Entonces yo creo que se le apareció a menos justamente para eso, para ver quién quiere creer y para ver quién no quiere creer. Ese es el comentario. Y también con eso mismo, que se le apareció a 500 a la vez, dice a un poco más de 500 hermanos a la vez, cuando les dijo que esperaran en el aposento alto para recibir el Espíritu Santo, el poder de Dios, habían solamente 120. ¿Qué pasó con los demás? ¿Qué pasó con la demás gente? Quizás no creyeron o no tuvieron fe. No sé, creo que algo tiene que ver la fe ahí en esa situación, porque no estaban los mismos o la misma cantidad, o porque no había más, siendo que Jesús sí se apareció a más de 500 hermanos después de haber resucitado. Este es el comentario. Y también quería preguntar acerca de algunos de la Biblia. Yo de repente leo este pasaje que dicen algunos personajes en la Biblia, dice, aumentanos la fe. No estoy muy seguro a qué se refiere aumentanos la fe, o cómo se puede aumentar la fe, a qué se está refiriendo eso. Así que si pudieras responder esa pregunta, hermano. Gracias, hermano.
Gracias. Gracias, hermano Aarón. Gracias por el comentario y por las preguntas. Pues se está refiriendo a aumentanos la fe. Aumentanos la fe en Dios, evidentemente, a tener ese don, porque la Biblia también dice que hay un don, el don de la fe, que es un don especial que Dios da a algunos cristianos. Entonces, por eso es que preguntaron, le dijeron, aumentanos la fe. Se estaban refiriendo a ese tipo de fe, un tipo de fe especial que Dios da en circunstancias especiales. Por eso se está refiriendo, aumentanos la fe. No sea la fe doctrinal a lo que se está refiriendo, sino a la fe en Dios. Que el que da ese don especial, el don de la fe. Ya en el estudio bíblico que he dado antes, hay un pasaje de Pablo donde se habla de los dones del Espíritu, y uno de los dones es el don de fe. Es un don que Dios da especialmente a algunos cristianos en circunstancias especiales. Es Dios quien aumenta esa fe. Es Dios quien lo hace. Por eso es que dice el pasaje, le pidieron al Señor, aumentanos la fe. Es el don de la fe a lo que se está refiriendo. Ese don de fe, ese don especial. Que no debemos de confundir con la fe como cuerpo doctrinal. Y respecto a lo del tema de las apariciones, que lo que has mencionado antes, Aarón, efectivamente el Señor Jesús, después de resucitar, siempre se apareció a sus discípulos, a cristianos, a sus discípulos, nunca se apareció a incrédulos, a la gente del mundo, sino solamente a sus discípulos. ¿Y por qué? ¿Por qué Jesús se apareció a discípulos escogidos? Pues sencillamente para confirmarles en la fe, para que su fe fuera aumentada, fuera confirmada esa fe que tenían en Jesús, fuera confirmada pues en ese momento cuando Jesús apareciera a ellos. Entonces es lo que ocurrió, por ejemplo, pues con cuando Jesús apareció a sus apóstoles, ¿eh? Estaba también Tomás, que era incrédulo. A ver, Envy, si eres tan amable, silencia el micrófono, que lo tienes activado. Entonces, la fe de Tomás pues fue confirmada, ¿eh? ¿Por qué fue confirmada? Porque Jesús se apareció a él. Y ese fue el propósito por el cual Jesús se hizo aparecer a sus discípulos. Sencillamente para confirmarles en la fe, para fortalecerles en la fe. Y respecto a, aquí en el chat, lo que dicen los hermanos Miguel y Nidia, citan un pasaje que es Romanos 8:30, que dice lo siguiente. Dice: y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justifico, a estos también glorifico. Entonces aquí está hablando el apóstol Pablo de la predestinación de los cristianos, de los creyentes. Dios ya nos ha predestinado desde antes de la fundación del mundo, porque Dios conoce el futuro, para Dios no existe el tiempo. Entonces Dios sabía ya desde antes de la fundación del mundo quiénes eran los que se van a salvar, los que se van a salvar al final. Y por eso es que dice el pasaje que Dios ya nos predestinó, y nos llamó, porque es Dios quien nos llama. No podemos ir a Jesús si antes el Padre no nos ha llamado. Nadie puede venir a mí si antes el Padre no le trajere, dijo Jesús. Dios nos llevó a Jesús, nos llamó, nos justificó. ¿Qué significa esto que nos justificó? Pues que nos justificó por medio de la fe. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Nos ha justificado por medio de la sangre de Cristo, de su Hijo. Nos ha declarado justos, nos ha justificado. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Aquí el apóstol Pablo está utilizando el pretérito profético, está hablando de la glorificación de los cristianos como si ya hubiera ocurrido en el pasado, porque eso dice, nos glorificó, a estos también glorificó. El Señor ya nos ha glorificado por la fe, ya nos ha glorificado, sabemos que se va a cumplir en el futuro, pero ya por la fe es como si estuviéramos glorificados. Dios nos ve glorificados porque Dios ve el futuro, entonces nos ve glorificados, nos ve resucitados, glorificados dentro del reino de Dios, y por eso es que dice que a estos también glorifico. Por lo tanto, esta es la enseñanza de este versículo de Romanos 8:30, pues sencillamente que Dios nos ha predestinado, nos ha llamado, nos ha justificado por medio de la fe y nos ha glorificado por la fe. Esto es se llama el pretérito profético, está hablando de algo que va a ocurrir en el futuro, como si ya hubiera ocurrido en el pasado. La glorificación de los cristianos, esta va a ocurrir en el futuro, pero Dios, aquí el Señor, por medio de Pablo, lo está describiendo como si ya hubiera ocurrido en el pasado. Porque Dios llama a las cosas que no son como si fuesen. Llama a las cosas que no son como si ya existieran, como si fuesen. Y es lo que significa sencillamente ese pasaje.
Sí, yo quería comentar un poco al hilo de todo esto, ¿no? Que aunque Cristo se manifestó después de resucitado a quizás a pocas personas con relación a los muchos que le seguían antes, lo que sí está claro es que los discípulos de Jesucristo pudieron aportar pruebas y motivaciones suficientes a cualquier persona para ponerse de parte de Dios y de Cristo. No olvidemos que era el espíritu mismo de Cristo, de Dios, el que estaba obrando en ellos. Por eso ellos tenían un poder especial, un poder tremendo, puesto que, como dice la Escritura, a ellos les sacaban todos los enfermos, los paralíticos, los aquejados por diferentes males, los sacaban a los caminos, los sacaban en camitas o en camillas, según dice la Escritura, y dice que al pasar los apóstoles con su sombra, nada más que pasaba su sombra por encima de ellos, los curaban a todos, los curaban a todos. O sea, ¿qué más prueba querían tener las personas de aquel tiempo que esa, ¿no? O sea, que sacaras a una persona enferma, paralítica, con aquejada de cualquier mal, y que ahora pasa una persona y con su sombra te cure. O sea, siempre estamos hablando y no nos ponemos en el sitio, no nos podemos imaginar. Pero imaginemos cualquier persona que tenga una enfermedad grave, seria, una enfermedad supervisible. Por ejemplo, una persona que esté coja, ¿no? Que esté coja y no pueda andar. Y sepamos de que de toda la vida pues no puede andar, ¿no? Y ahora pasa un señor y con su sombra lo cura. Y esa persona que antes no podía andar, pues de repente se pone en pie y empieza a andar, se empieza a caminar sin ningún problema, ¿no? Pues eso es una prueba evidente, grandísima, del amor y del poder de Dios. Y los apóstoles, no olvidemos que de quien estaban dando testimonio constantemente era acerca de Dios y acerca de su Hijo Jesucristo. O sea, cómo Dios le había dado autoridad a su Hijo Jesucristo y lo había glorificado, y cómo él era el Mesías prometido, el enviado, el Salvador. Y bueno, pues yo creo que para la gente de aquellos tiempos, pues era una prueba grande, una prueba evidente. Y pudiéramos decir que más quisiéramos, por ejemplo, nosotros hoy en día, ¿no? Que tuviéramos una prueba como esa, ¿no? Y cuánta gente a lo mejor no se convertiría como se convertía en aquel entonces, que se convertían en un día a lo mejor 4.000 o 5.000 personas en un solo día al ver esas pruebas, ¿no? Entonces, que la prueba que Dios le dio a sus discípulos, pues después fue, digamos, expandida a través de sus apóstoles para que toda la gente...
Gracias, hermano Envi. Muy bien, gracias. A ver, en el chat pregunta a la hermana Nidia que cómo nos llama el Dios Padre para conocerle. ¿De qué forma? Pues muy sencillo, Dios nos llama por medio de Jesús. Jesús dijo, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar. Entonces Dios nos llama, pero por medio de Jesús. Por medio de Jesús. Jesús ya dijo que fuéramos a Él para encontrar el verdadero reposo, y esa es la forma que Dios tiene de llamarnos. Cuando obedecemos y vamos a Jesús, estamos obedeciendo a ese llamamiento del Padre, a ese llamamiento de Dios. Entonces vamos a su Hijo, vamos a Jesús, y encontramos el verdadero descanso, el verdadero reposo, que es por medio de Jesús. Lo encontramos por medio de Jesús. Entonces, quiero leeros otra vez un pasaje que he leído antes en el estudio, que he compartido con vosotros, porque es un pasaje tremendo referente al tema de la fe. Es un pasaje muy importante sobre los dones del Espíritu. En 1 Corintios capítulo 12, vamos a leer a partir del verso 4. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas, es el mismo. Fijaos, aquí está hablando Pablo de tres cosas, que son los dones, los ministerios, las operaciones, todo proceden del Espíritu Santo, del Espíritu de Dios. Los dones, los ministerios y las operaciones. Y sigue diciendo, pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas, y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Fijaos como aquí está hablando de un don en concreto, de un don que es el don de la fe. Fe por el mismo Espíritu. ¿A qué fe se está refiriendo? Pues se está refiriendo a un don especial que Dios da solamente a ciertos cristianos, para circunstancias especiales. No es un tipo de fe que Dios da a todos los cristianos. Es un tipo de fe que solamente Dios da a algunos cristianos, no a todos. Por eso está hablando, pues, a uno, a otro, a otro, a otro. Les da diferentes tipos de ministerios, de dones, de operaciones, de ministerios. Y existe uno que es el don de la fe, que da en circunstancias especiales. Y que no tiene que ver nada, evidentemente, pues con no tenemos que confundirlo con la fe en Dios, ni tampoco con la fe como cuerpo doctrinal, como la fe como doctrina. Aquí está hablando de un don especial, que es el don de la fe. Entonces esto tenemos que saber diferenciarlos, que una cosa es la fe como don doctrinal, otra cosa es la fe en Dios, y otra cosa es el don de la fe, como uno de los dones del Espíritu de Dios. Son tres cosas diferentes.
Cuando te preguntaba que cómo lo llama el Padre, cómo llama a las personas, te lo preguntaba no cómo nos llama por medio de su palabra, porque pues pregunto es cuando una persona no conoce, digamos, ni siquiera le han predicado. ¿Es posible que Dios Dios nos llame también por medio de disciplinas, de, no sé, de cosas malas que nos pasen, de enfermedades y cosas de esas. Me refiero a físicamente, también sí, sí. Nos llama.
No, Dios nos llama por medio de Jesús, ¿eh? Dios nos llama por medio de Jesús. Cuando oímos a Jesús, la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Cuando escuchamos el mensaje de Jesús, cuando escuchamos las palabras del Señor Jesús diciendo: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar. Entonces, cuando obedecemos esas palabras de Jesús y vamos a Jesús, entonces estamos oyendo el llamamiento de Dios. Dios nos llama, el Dios Padre nos llama, pero lo hace por medio de su Hijo, por medio de Jesús, cuando escuchamos su palabra. Esa es la forma que Dios tiene de llamarnos, sencillamente. Así es como yo lo veo, así es como yo lo entiendo. O sea, nos llama por medio de su Hijo. Esa es la forma, el llamamiento que Dios nos da. Hay diferentes tipos de llamamiento. Por ejemplo, hay un llamamiento en Apocalipsis capítulo 18, verso 4, cuando Dios hace ese llamamiento a sus hijos, a su pueblo: salid en medio de ella, pueblo mío, salid en medio de Babilonia la Grande, para que no seáis participantes de sus pecados ni recibáis parte de sus plagas. Ese es otro tipo de llamamiento que hace Dios a su pueblo. En este caso lo hace pues a través de la revelación de Jesucristo, que es el Apocalipsis. Es un llamamiento que hace a su pueblo que pueda estar dentro de Babilonia la Grande, para que salga de esas sectas, de esas iglesias apóstatas, y no sean participantes de sus pecados, para que no reciban parte de las plagas que Dios lo va a enviar. Eso es otro tipo de llamamiento. Pero en cuanto al llamamiento para la salvación, para la vida eterna, Dios nos llama a través de su Hijo, a través de Jesús. Cuando escuchamos el mensaje de Jesús, el mensaje del Evangelio, las palabras de Jesús, pues ese es el llamamiento. Dios ahí nos está llamando a los incrédulos. Llama a los incrédulos pues para que se arrepientan y para que vayan a Jesús y reciban el descanso, el reposo para sus almas. Porque sabéis que cuando vamos a Jesús, cuando creemos en el Señor Jesús, recibimos el verdadero reposo por medio de la fe, ¿eh? El reposo, que es el verdadero reposo, este Sabbat, el verdadero reposo es cuando confiamos en Jesús. Por eso él dijo: venid a mí los que estáis trabajados y cargados y yo os daré reposo, os haré descansar. Es Jesús quien nos hace descansar por medio de la fe cuando acudimos a él cargados con nuestras faltas, con nuestros pecados. Entonces el Señor nos perdona, nos quita esas cargas, nos limpia de toda maldad y nos da el reposo verdadero.
Por si puede servir de algo, ¿no? Que, o sea, Dios conoce a cada persona individualmente y llama a las personas individualmente, y él puede, o sea, llegar a las personas de cualquier manera, o sea, de infinitas maneras, o sea, a cualquier persona la puede estar de alguna manera atrayendo a él de infinitas maneras, o sea, él sabe cuál es realmente la manera de atraerte a ti, o de atraer al otro, o de llegar al corazón de las personas. Lo que a menudo ocurre es que las personas están demasiado distraídas, demasiado entretenidas o demasiado ofuscadas o con demasiados problemas para entender o para ver ese eso, ¿no? O sea, ayer en la charla comentaba, y eso es un punto que es muy importante, ¿no? Cómo Dios está constantemente aportando a los hijos de la humanidad. Jesucristo fue muy claro cuando dijo que Dios hace salir su sol sobre inicuos y sobre buenos, hace salir su sol sobre inicuos o sobre buenos. O sea, está diciendo claramente que Dios, o sea, está prestando atención a todo el mundo, como el sol. Es como el sol, a todo el mundo. ¿Qué pasa? Que no todas las personas están dispuestas a reconocer eso, y por eso no pueden apreciar, no pueden valorar, agradecer eso, y entonces pues no pueden entender tanto el amor de Dios y sentirse motivadas a acercarse a él, ¿no? O también puede ocurrir que puede ser mediante la justicia, el sentido de la justicia. O sea, es otra de las maneras en que Dios puede atraer a las personas hacia él, por medio de la justicia. Hay personas que tienen un sentido de la justicia muy agudo y cuando ven tantas injusticias, pues no soportan la justicia. Entonces luchan contra la injusticia. Y ese luchar contra la injusticia pues les lleva a conocer a Dios, a refugiarse en Dios. Además, eso son cosas que a Dios le agradan, porque como dice, ¿por qué fue Jesucristo ungido más que sus contemporáneos? Porque decía que él había odiado la justicia, o sea, la injusticia, el desafuero, él odiaba el desafuero, odiaba la injusticia y por eso Dios lo bendijo, ¿no? Él amaba la justicia y odiaba el desafuero. Amaba la justicia y odiaba el desafuero. De las personas que tienen un sentido de la justicia muy agudo, pues Dios también es otro motivo que las atrae así, ¿no? Las personas que son agradecidas, que aprecian lo bueno de Dios, las personas que tienen un sentido muy agudo de la justicia, o muy, o sea, quizás que la manera más, la mejor manera de atraer a Dios a la gente, o la manera más, digamos, más directa o más de Él, pues quizás que sea, como dice Tito, ¿no? A través de la palabra de Dios. Uno escucha el mensaje de la palabra, uno escucha las buenas nuevas, uno escucha el mensaje de Jesucristo. Jesucristo, pues sabemos que que hace el ser más popular que hay en nuestro planeta. No hay ser tan popular como Jesucristo. O sea, ¿por qué? Porque es un hombre muy famoso, súper famoso. Es un enviado de Dios, es el maestro de los maestros, enviado de Dios, y a todo el mundo le atrae la persona cuando lo conoce. ¿Por qué? Pues porque era un ser amoroso, era un ser cariñoso, era una persona que se interesaba realmente por la gente que le rodeaba, se interesaba de verdad, se paraba con la gente, no andaba tan a carreras como no pararse, ¿no? A veces estamos hablando con una persona en la calle y de repente la persona te deja plantada y te dice, ay, perdona un momentito. ¿Y qué hace este? O sea, estoy hablando con él y de repente me deja aquí plantado. Y lo ves como cruza la calle, a lo mejor cruza 3 o 4 carriles de la calle y se va a ayudar a aquel ciego que está cruzando por una calle llena de andamios porque hay una obra enfrente, y pasa aquel ciego y aquella persona pues cruza aquel ciego a través de todos aquellos andamios que hay en la calle hasta que se acaba la calle, e incluso después le ayuda a cruzar el semáforo, y después al cabo de un ratito regresa otra vez a las personas que vio a ese señor así y le fui a ayudar, ¿no? Jesucristo era una persona así, era una persona que estaba atento a todo lo que pasaba a su alrededor y se interesaba por ellos, ¿no? Y son muchas cosas por las cuales Dios y Cristo se interesan a las personas, ¿no?
Muy bien, Envi, gracias. A ver, estoy leyendo en el chat, dice Leandro, el hermano Leandro González, dice Tito, la fe en la vida actual, ¿qué está pasando con los creyentes? Si no hay show, no hay fe, ¿qué cosas? Pues a ver si te lo puedes explicar mejor, porque no entiendo prácticamente nada lo que has querido decir. ¿Qué es lo que estás preguntando? Si es una pregunta, no lo entiendo. ¿Qué está pasando con los creyentes? Si no hay show, no hay fe, ¿qué cosas? No lo entiendo, hermano. Si puedes formular mejor. Ah, ahora sí. Está preguntando Leandro qué pasa con la fe del creyente. Si no ven milagros, no creen. Sí, hay gente por ahí que si no ven milagritos, pues no creen. Entonces, por eso dice la Escritura, bienaventurados los que creyeron sin ver. Para tener una verdadera fe no hace falta ver milagros, de ninguna manera. La fe en Dios, para creer en Dios, creer en el Evangelio, no hace falta ver milagros. Los que buscan milagritos para creer es sencillamente pues porque no están engañados, están desviados. Eso no es la verdadera fe. Bienaventurados los que creyeron sin ver, dijo el Señor. ¿Qué es la fe? La fe es la, como dice Hebreos capítulo 11, mira, ahora vamos a leer el pasaje, la definición de la fe, según Hebreos capítulo 11, que dice lo siguiente: es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. De lo que no se ve, la convicción. Estar seguros de lo que no vemos, aún con nuestros ojos, pues es tener la certeza de lo que se espera. Tener esa seguridad, esa convicción de lo que no se ve. Eso es la verdadera fe. Porque por esa fe alcanzaron buen testimonio los antiguos. Sigues leyendo, por la fe entendemos haber sido constituido el universo, por la palabra de Dios, etcétera, etcétera. Entonces, la fe verdadera es tener la seguridad, la convicción de lo que no se ve. Aquellos que dicen que necesitan milagritos para tener fe, para creer, pues es sencillamente porque no tienen fe en Dios. Es una fe falsa.
Hermano Tito, bueno, me parece muy bien lo que comenta Leandro, ya que es precisamente lo que la mayoría de la gente que se dice ser evangélica necesita, requieren de milagros, requieren de show, y por eso es que los payasos, yo le digo payasos a los famosos evangelistas que andan de ciudad en ciudad, de país en país, dándoles justamente lo que la gente requiere, lo que la gente pide, y lo que la gente pide es justamente un show de milagritos, Vemos, ayer comentábamos que este sinvergüenza apóstata tan famoso en América Latina, que se hace llamar apóstol y profeta, de nombre Ronnie Chávez, este Ronnie Chávez, ahora debido a que ya tiene tanta fama entre los evangélicos, que ya no haya cómo más sacar dinero de esta pobre gente, y ahora se ha puesto a vender aceite. Entonces, lo que él dice es que ese aceite que él vende, lógicamente él tiene que decir que es un aceite especial, y que él lo ha ungido, y como él es apóstol, y es el superapóstol de América Latina, por lo tanto, ese aceite que él vende tiene una unción muy especial. ¿Por qué? Porque él lo ungió. Y los mensos le están comprando y el hombre se está llenando los bolsillos y su cuenta bancaria porque la gente quiere eso. La gente ya no tiene fe en Dios. La gente tiene fe en esas porquerías. Igual que la Iglesia Católica, la gran ramera, les tiene que hacer shows de vez en cuando a su gente para que retomen la fe en las porquerías de yeso, que sé yo, que inventan que una supuesta virgen está llorando, etcétera, etcétera. Todo eso es lo que está ocurriendo en el mundo evangélico. Hoy en día no se encuentra una fe honesta, una fe digna de ser recibida, de ser una fe digna de imitar. Es muy poco lo que hoy en día se encuentra, muy poco de una fe pura, así como lo vemos en la palabra de Dios. Por eso es que hay un texto que dice que cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Hace una pregunta ahí. Paso palabra, hermano.
Así es. Así es, hermano Antonio. Una pregunta, ¿hallará fe en la tierra? ¿A qué tipo de fe se estaba refiriendo? Pues yo creo que se estaba refiriendo evidentemente a los dos tipos de fe, a la fe en Dios y a la fe como doctrina. Cuando Cristo venga a la tierra va a haber una gran apostasía en la tierra, ¿eh? Va a haber una gran apostasía. Evidentemente va a haber cristianos verdaderos, aunque hayan sido martirizados, va a haber cristianos verdaderos pues que tendrán la fe verdadera, pero va a encontrar pues una inmensa apostasía en la tierra cuando el Señor venga. Y muy poca gente pues, que tenga verdaderamente fe en Dios, sencillamente. A ver, estoy leyendo aquí en el chat. Bueno, sí, pregunta Leandro, no, Ángel, que hagamos un estudio sobre el capítulo 7 de Primera de Corintios. ¿Cuándo vamos? Voy a hacer un estudio y tal. Pues sí, ya lo haremos más adelante sobre este pasaje de Primera de Corintios. Ya haremos un estudio. Leandro González dice que le gustaría que se expusiera el tema sobre la política y la religión. Política y religión. Bueno, pues más adelante, si algún hermano también quiere aportar, hablar sobre este tema, pues también lo puede aportar lo que sepa, ¿no? Yo personalmente sobre política, pues cuando doy las charlas bíblicas, hermanos, pues yo no hablo de política. Yo solamente hablo de la Sagrada Escritura. Yo lo que hago es exponer la Sagrada Escritura, hacer estudios bíblicos, pero hablar de política, pues no voy a hablar de política en las charlas que yo dé. O sea, algún hermano pues quiere hablar de política, pues que se vaya a un foro donde se hable de política. Pero creo que aquí pues hablar de política no tiene sentido que hablemos de política. Analizamos pues eso un poco, la política mundial, lo que está ocurriendo en el mundo, pero no es para que hablemos de política este sitio.
Sí, yo quería comentar
Sí, a ver, primero Envy y luego Antonio.
Sí, adelante. Yo quería comentar, gracias. Bueno, yo quería comentar que yo creo que cuando Revelación se habla de la mezcla entre la política y la religión, pues se está hablando de una práctica que la vemos todavía hoy en las iglesias, especialmente en la Iglesia Católica, ¿no? O sea, cómo hay un vínculo de unión de colaboración, no sé, de confraternización, podemos decir, entre la religión y la política. Y bueno, eso, ese vínculo está, o sea, intrínsecamente entrelazado en sí mismo, que Dios llega a considerar a la religión como una prostituta, como una ramera. ¿Por qué? Porque dice que ha cometido su fornicación con los reinos de la tierra, con los reyes de la tierra. O sea, que ha sido infiel al reino de Dios, al reino que está en los cielos, venga tu reino, ese reino, con los reyes de la tierra. Han llegado al punto de caer en un lazo de infidelidad a ese reino de Dios, ¿no? Entonces, ¿qué ha hecho? Que se mezcla la religión con la política, cometen su fornicación con los reyes de la tierra. Y lo que es peor es que ese lazo de unión que existe entre la religión y la política, lo que ha hecho es que muchas veces la religión, que representa a Dios, que representa a Cristo, con todo lo que eso conlleva, con todo lo que significa, pues haya participado en guerras ilícitas. Esas guerras ilícitas pues han sido instigadas muchas veces por los gobiernos, simplemente por cuestiones de intereses de cualquier tipo, intereses egoístas que no tienen absolutamente nada que ver con el reino de Dios, ni con lo bueno o el bien para los humanos, ni nada por el estilo, sino sencillamente por bienes egoístas que lo que han causado es una gran calamidad a millones de personas. Vimos todavía el vídeo este que vimos estos días, lo de el plan global, ¿no? De cómo murieron en el siglo XX, dicen cómo mataron, cómo asesinaron a 150 millones de personas, mataron 150 millones de personas. Y todo esto en que en guerras ilícitas, guerras injustas, guerras que no tienen nada que ver ni con Dios, ni es para el bien de la humanidad, ni es para el bien de nadie. O sea, es una cosa de locos, de cuatro locos, que por motivos egoístas y por motivos, sabe Dios qué motivos, del demonio, podemos decir, pues lo que hacen es enviar a la gente a matarse unos a otros. ¿Y qué pasa? Que la religión, al estar mezclada con la política, pues ha participado en estas guerras. Han participado y de hecho pues han enviado desde sus púlpitos, desde sus iglesias, a la gente a matarse unos a otros en el nombre de Dios, de la patria y el rey. Lucharon nuestros padres en el nombre de Dios y la patria y el rey, lucharemos nosotros también. O sea, como hay esas canciones, esos eslóganes, ¿no? Por Dios, por la patria y el rey, lucharon nuestros padres, y por Dios, por la patria y el rey, lucharemos nosotros también. O sea, instigan desde los propios púlpitos de las iglesias a matarse unos a otros. Entonces, claro, eso no es una cosa que le agrade a Dios. Por eso,
muy bien,
es lo que condena a Dios, ¿no?
Evidentemente. A ver, el hermano Antonio también quería, me parece, aportar algo.
Sí, hermano. Bueno, respecto al tema de la política, bueno, si bien es cierto que nosotros como cristianos debemos estar alejados y en realidad sabemos que tú, hermano Tito, no te involucras en esos temas. Sin embargo, tal vez el hermano que ha consultado, me parece, por lo que estoy leyendo acá en el chat, es respecto a qué pasa con los pastores que se meten en política o organizaciones que están muy unidas. Bueno, en América Latina, que es la experiencia que yo mayormente conozco, la experiencia que podemos ver con los diferentes organismos religiosos netamente evangélicos, involucrados con la política, involucrados con los gobiernos, con las alcaldías, municipalidades, la única finalidad que yo puedo notar es que los pastores quieren sacar un provecho económico. Incluso han presionado en algunos países, me refiero a varios países, para tratar de que los gobiernos los tomen en cuenta a los evangélicos, siempre tratando ellos de decir que son un número muy grande y por lo tanto necesitan voz y voto. En Chile se presionó bastante por bastantes años para crear una ley, que es lo que le llaman allá la ley de culto o la ley de igualdad religiosa. Y no ha servido para más que los pastores, los que están afiliados a esta ley, solamente obtengan provecho económico, porque de esa forma han tratado de, en cierto modo, de igualarse con los derechos que siempre ha tenido la Iglesia Católica. Y de hecho se ha conocido ya que hay muchas organizaciones en Chile, o varias organizaciones, que han hecho abuso de estos derechos legales. El gobierno ha accedido para poder tener el voto de ellos. Sabemos que los políticos no les interesa la religión para nada, porque ellos son corruptos, son anticristianos, etcétera, etcétera. Pero sí quieren estar en la buena, quieren estar congraciarse con los religiosos, porque saben que de los religiosos es fácil obtener los votos. Un político, aunque sea un concejal de una municipalidad, va, aunque sea una vez cada 2 años, a una iglesia y sabe que obtiene rápidamente los votos de toda esa gente, porque la gente evangélica se entusiasma, se emociona mucho cuando ve un político ahí, aunque sea de visita en su agrupación. Entonces, muchos de estos religiosos evangélicos, pastores, obispos, como se les llame, han utilizado este asunto, esta unión o esta libertad religiosa o esta unión que ha hecho el gobierno con la iglesia para, qué sé yo, ingresar vehículos de otros países pagando mínimos impuestos, también solicitando dinero, ellos inventando algún proyecto comunitario, qué sé yo, para ayudar a los drogadictos de la comunidad. Entonces solicitan al gobierno tanta cantidad de dinero, van a construir tal lugar porque tal vez de vez en cuando le van a dar desayuno a los niños pobres de ese sector. Entonces el gobierno desembolsa grandes cantidades en forma legal, sabiendo que luego mantiene el voto de esa gente. Y mira, qué impresionante, porque ahí en Chile, los últimos dos gobiernos, incluyendo el gobierno actual, los últimos dos gobiernos, los presidentes se han declarado totalmente lejos de cualquier afiliación religiosa. Los últimos dos gobiernos en Chile han sido declaradamente agnósticos. El expresidente Ricardo Lagos y la actual presidenta Michelle Bachelet, ellos han declarado abiertamente que ellos son agnósticos. Agnóstico es una persona que sencillamente, claramente está diciendo que ellos no creen en Dios, y sin embargo ellos dicen respetamos toda creencia religiosa. Y es increíble porque Chile se declara un país católico mayoritariamente, y el resto del que no es católico es evangélico, que en Chile por lo menos dicen que es un porcentaje cercano al 20% según los censos de ellos mismos. Sin embargo, han elegido los últimos dos gobiernos agnósticos. Y vemos que justamente los políticos han hecho un buen trabajo, entusiasmándole, dándole unos dulcecitos, porque sabemos que los dineros que manejan los gobiernos no son de ellos, son de los mismos impuestos de la misma gente. Así que les dan unos dulcecitos, digo yo, y obtienen los votos de ellos. Y por eso ahí existe una corrupción tremenda. Y los políticos saben también que los pastores son unos sinvergüenzas que se entusiasman con un carro, con un auto, con un, qué sé yo, un pequeño terreno que hay que le sobra al gobierno y se lo pasan y saben que tienen asegurados sus votos. Entonces, eso es la única unión que yo veo, que yo puedo captar entre gobierno y religión. Es un aprovechamiento de los religiosos y también un aprovechamiento de la política, pero la unión, ese casamiento, ese matrimonio entre política y religión es una basura, mirado de un punto de vista bíblico, eso está reprobado, eso no es bíblico. Una persona, un religioso, un cristiano, un creyente, no debe estar involucrado en política, porque la política es corrupta, absolutamente.
Ah, sí. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Creo que los verdaderos cristianos, como dices, no deben mezclarse, no deben meterse en la política, ¿eh? Para crear partidos políticos. Eso hay mucho, por ejemplo, en Estados Unidos, que hay muchos millones de evangélicos, pues a los políticos les interesa ganar a los evangélicos para ganar votos y poder llegar al poder, ¿no? Eso es lo que han hecho los presidentes como Bush, como Obama, pues buscan el voto de los evangélicos, ¿no? Entonces hay pastores también que incluso se presentan pues, para la presidencia o como líderes de partidos políticos. La iglesia no está para meterse en política, en la política de este mundo. Muchos se meten en política, muchos pastorcillos de pacotilla, evangélicos, se meten en política porque, bueno, algunos lo hacen de buena fe, pretenden traer el reino de Dios a la tierra, cuando lo que están ignorando olímpicamente estos analfabetos bíblicos es que el reino de Dios va a venir a la tierra solamente, va a venir con gran poder y gloria, solamente cuando Cristo venga. Entonces se meten a la política porque en su ingenuidad pretenden creer, dicen que van a traer pues el reino de Dios a la tierra. Y el reino de Dios solamente va a venir cuando Cristo venga con gran poder y gloria. Por lo tanto, este no es el tiempo para que los cristianos gobernemos sobre el mundo, tengamos gobierno sobre las naciones. Este no es el tiempo. Va a venir en el futuro. Vamos a reinar en la tierra, pero en el futuro, cuando venga la era venidera, cuando el Rey de Reyes, cuando el Señor del Universo, pues venga del cielo, y entonces es cuando va a entregar el reino a los suyos. Y es cuando su iglesia va a comenzar a gobernar sobre las naciones de la tierra, tal como dice, por ejemplo, el libro del Apocalipsis, y reinarán sobre la tierra. Eso va a ocurrir no ahora, sino que va a ocurrir en el futuro. Por lo tanto, aquellos pastorcillos que se meten en política, o curas de la gran ramera, curas de la Iglesia Católica Romana, que también se meten como políticos, pues igual, lo mismo, les ocurre lo mismo que a esos pastores evangélicos. Se meten en la corrupción de la política, se mezclan en eso, se mezclan en el sistema político que está completamente corrupto, como ha dicho el hermano Antonio. Y algunos pues lo hacen en su buena fe, ingenuamente, creyendo pues que metiéndose en la política van a traer el reino de Dios a la tierra. Y eso es un absoluto disparate.
Sí, yo quería comentar precisamente de eso que acabas de hablar tú, ¿no, Tito? Que efectivamente, que en muchos casos se ha visto como incluso las iglesias de la cristiandad han apoyado a organizaciones políticas como medios de conseguir lo que únicamente el reino de Dios puede conseguir y de hecho va a conseguir, ¿no? Y ponen organizaciones humanas como la Sociedad de las Naciones Unidas y otras organizaciones como medios que Dios utiliza para resolver asuntos aquí en la tele. Sabemos que eso no es así. Paso pues palabra, sí. Me están llamando por teléfono.
Y ya sabes, cuando estéis hablando de la sala de charlas bíblicas, los móviles desactivados, hermanos. Especialmente para Envi. Bien, si alguien quiere aportar alguna cosita más, antes de marcharnos.
Bueno, para terminar, se me había quedado en el tintero. La mayoría de los países, de los hermanos que están acá, son de América Latina, y en América Latina ocurren cosas muy, muy, muy notorias de los pastores. Es muy notorio que los pastores se tratan de involucrar en política. Supuestamente, justamente con lo que tú dices, hermano Tito, con la, tal vez, pensando de la mejor forma, con la intención de llevar el reino de Dios ahí en medio de los políticos. Sin embargo, la experiencia, después de años de tener a gente supuestamente evangélica, algunos pastores metidos en política, no se ha visto ni un fruto bueno. Al contrario, los pastores se han corrompido, o aquellos supuestos cristianos que se han involucrado en política se han terminado de corromper, porque la política, hermanos, es sucia, pero sucia, totalmente sucia. Es una mafia, es una corrupción tremenda. Quien no sea corrupto, simplemente lo botan de la política, no puede estar, es una mafia. Y si no es mafioso, lo botan. Los mismos compañeros de política lo botan, aunque sean de partidos contrarios. Y ahí, entre todos ellos, se arreglan para ellos, para sus propios beneficios. Muchos políticos que aparentan estar peleados entre un partido político, entre un grupo y otro, al final muchos de ellos son hasta familiares, y los fines de semana, cuando están fuera de pantalla, fuera de periodistas, son grandes amigos. Esa es la verdad en todo el mundo, así que no podemos engañarnos, hermanos. Y los hombres que supuestamente han ingresado a la política para tratar de predicarle a los políticos, han terminado de igual forma, han terminado corruptos. No hay ningún caso que un político, llamémoslo así, se haya ganado para Cristo, perdón, que un político cristiano se haya ganado para Cristo a un político no cristiano. Ni un solo caso, ni un solo caso. Yo conozco en Chile, en mi país, tengo personas que incluso años atrás yo apoyé para que llegasen a altos puestos en la política, en mis tiempos de ignorancia, cuando yo era un evangélico pentecostal. Pensé que conocimos un hombre que era médico, supuestamente cristiano, lo apoyamos, trabajé en la campaña, logró ser concejal, luego alcalde en los años siguientes y ahora es diputado. Sin embargo, ni siquiera nadie sabe que él es cristiano, no ha hecho absolutamente nada, nada, pero absolutamente nada con todo lo que él, las promesas que él tenía y todo lo que lo apoyaron, absolutamente nada. Al contrario, ha sido un desprestigio para los evangélicos en Chile. Ese caso conozco personalmente, por un buen tiempo he estudiado los casos he seguido los casos de supuestos cristianos meterse en política. Y llego a la conclusión, hermanos, que no hay ni uno siquiera que haya honrado el nombre de Jesucristo en medio de los políticos. Ni uno solo. Paso palabra,
hermano. Efectivamente, hermano. Eso es verdad, eso es totalmente cierto. Cuando entran en el sistema político, pues se avergüenzan de Cristo. Entonces el sistema ya en sí es un sistema corrupto, el sistema político, por lo tanto, el sistema puede contra ellos y no pueden hacer nada. A ver, pero dice aquí el hermano en el chat, Ángel, dice, ¿tenemos el derecho de emitir nuestro voto? No, pero no involucrarnos, son dos cosas diferentes. Una cosa es que tú, pues libremente, según tu conciencia, pues votes o no votes a quien quieras. Y otra cosa es involucrarnos en la política. Son dos cosas totalmente diferentes. El hecho de votar o no votar, eso entra en el ámbito de la libertad de los cristianos de conciencia. Si quieres votar, el que quiera votar que vote, el que no quiera votar que no vote. Y luego otra cosa diferente es que nos involucremos en la política, que queramos llegar a la política, que queramos participar en partidos políticos, que queramos llegar a la presidencia de un gobierno. Entonces eso ya es totalmente diferente. Cuando ya se involucran en la política, esos pastorcillos de pacotilla se corrompen completamente. Igual que se corrompen el resto de los políticos, también se corrompen estos pastores, estos ministros que se meten en la política. Bien, hermanos, pues nos vamos a marchar ya. Hasta mañana. El hermano Antonio, si quieres, quieres despedirnos en una breve oración antes de irnos. Y mañana, ya sabéis, tenemos el domingo que viene. Hay un debate, sigo con el debate con Willy sobre el tema de la parusía. Y el domingo día 21 de junio, el domingo 21 de junio, para el que no lo sepa, tengo un debate con el papista Max sobre el tema de la misa. Voy a tener un debate, me ha dado su palabra con este papista con el cual me he estado carteando. Pues me ha dicho que el día 21 de junio tendremos un debate sobre el tema de la misa papista. El domingo 21 de junio. Bien, pues vamos a marchar. Hermano Antonio, cuando quieras, si quieres, nos despides en una oración.
Amén, hermano. Bueno, que aprovechamos de darle la bienvenida a Leandro. Me parece que es primera vez que está acá con nosotros. Y también bienvenido, hermano Gerardo. Hace varios días que no te veíamos por acá. Clarita Liliana, te veo ahí. Un saludo para ti, Clarita. Uh-huh. Y bueno, la hermana Xiomara, que hace tiempo no la escuchamos. Así que, hermanos, por favor, cuando puedan, orar al Señor para que les dé los medios y comprar un micrófono y poder oír sus voces y participar aquí en la sala.
Muchos no hablan por vergüenza. Muchos no hablan porque son tímidos, porque le dan vergüenza. Como el hermano Iván Sánchez y otros hermanos que no hablan porque les da vergüenza. Pero vamos, ya poquito a poco se les va a ir quitando esa timidez y ya hablarán. Adelante,
hermano. Gracias, hermano. Bueno. Oramos a nuestro Padre Celestial. Padre amado, Padre Todopoderoso, en el nombre de Jesucristo agradecemos este tiempo que nos has permitido estar aquí para compartir, Señor, unos con otros, edificarnos en la fe. Gracias por este estudio que el hermano Tito ha dado acerca de la fe, poder diferenciar bien lo que es la fe en Dios, la fe como cuerpo doctrinal y la fe como un don. Señor, agradecemos la oportunidad que nos das de poder ir educándonos en tu palabra, poder ir analizando tu palabra, ir entendiendo bien los diferentes aspectos que habla tu palabra, Padre, respecto a la fe. Muchas gracias, Señor. Nos sentimos privilegiados de poder estudiar tu palabra, profundizar en ella, analizarla y llegar a buenas conclusiones, Señor, una conclusión inteligente de acuerdo a cómo tú, Señor, nos estás abriendo nuestro entendimiento. La gloria y la honra es para ti, Padre amado. Padre, en el nombre de Jesús, bendecimos, Señor, pedimos tu bendición para cada uno de nuestros hermanos aquí en la sala, nuestros hermanos y hermanas, algunos que nos veíamos acá hace un buen tiempo. Te agradecemos por la presencia de ellos, Señor. Tú conoces sus vidas, tú conoces la situación de cada uno de nosotros, Señor, y en tu amor, en tu poder, en tu misericordia, pedimos, Señor, que tú suplas nuestras necesidades en cada área de nosotros, Señor, en cada área en la que nos involucramos: salud, economía, trabajo, todo, Señor, todo lo que envuelve relaciones familiares, relaciones, los que tenemos hijos con nuestros hijos con sus amistades. Señor, misericordia sea con cada uno de nosotros y con nuestros seres queridos. Padre amado, bajo tu cuidado y tu bendición queden nuestras vidas. Bendice a nuestros hermanos que no han podido estar aquí hoy, pero que están escuchando en este mismo instante esta charla, Señor, y que sirva para edificación de sus vidas, para exhortación y para consuelo, Señor. Padre amado, gracias, gracias por todo, por toda tu bendición. Gracias porque tenemos un lugar en donde congregarnos. Gracias por esta congregación cristiana bíblica cibernética. Gracias por este medio que tú nos has permitido reunirnos, Señor, aquí. Muchas gracias, Padre. Bendición pedimos por todos estos días que quedan por delante, Señor. Gracias porque mañana, sábado, vamos a volver a tener una palabra tuya en nuestras vidas. Gracias por el día domingo que va a haber un debate. Y gracias, Señor, por el siguiente domingo, porque también va a haber otro debate. Gracias, Señor, porque tú estás trayendo a gente que aunque piensan en forma diferente a nosotros, Señor, tú les estás dando una oportunidad a ellos para que puedan entender la verdadera doctrina. Y no tan solo a ellos, sino a tanta gente que baja estas charlas, Señor, y que puedan también ellos salir del error y reconocer la verdadera doctrina, la cual está allí en tu palabra. Gracias, Padre amado. Tu bendición rogamos, tu misericordia sea con cada uno de nosotros. Te damos gracias y pedimos todo esto en el nombre poderoso de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, Rey que pronto viene. Amén y amén.
Amén, amén, hermano. Efectivamente. Gracias, hermanos. Pues ya sabéis, mañana tendremos otra reunión. Hablaré sobre el tema, no sé qué tema voy a compartir con vosotros, pero bueno, va a haber otro tema edificante que vamos a estar analizando aquí en la sala de charlas bíblicas. Así que gracias, hermanos, por haber estado en la sala. Gracias también a los que no han podido estar, y a los nuevos, porque hay gente nueva, como el hermano Leandro, que es la primera vez que entra aquí. Así que bienvenidos, bienvenidos. Gracias, hermanos, y mañana nos vemos aquí en la sala de charlas bíblicas. Que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo sea siempre con vosotros. Hasta mañana, si Dios quiere.